Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Las sustancias nocivas son elementos químicos y compuestos que presentan algún tipo de riesgo para la salud, la seguridad o el medio ambiente. Muchos de los productos que se consumen o con los que se interactúa a diario podrían hacerte daño. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg-colotlan. El día de hoy hablaremos acerca del consumo de sustancias nocivas para la salud. Para quienes se perdieron el programa del día anterior, ayer iniciamos hablando sobre este tema y en el programa de hoy lo concluiremos. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Salud.
Y bueno, ¿qué enfermedades pueden provocar este tipo de sustancias?
El grupo de enfermedades son enfermedades de las arterias cerebrales, ya sea derrames, embolias, etcétera, a causa del síndrome metabólico, a causa del tabaquismo. La octava causa de muerte fueron homicidios. Y muchos de la novena, accidentes, o sea, causas de muerte violentas. Y estos accidentes, la gran mayoría, las sustancias, atrás de un accidente, no en todos los casos, pero en muchos casos, había un problema de consumo de alcohol. Y la décima causa de muerte es enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Es decir, una de las consecuencias a largo plazo del consumo del cigarro, del tabaco. Eso es en cuanto a las 10 causas de muerte. Ahora, una cosa es causa de muerte y otra cosa es enfermedades. Las enfermedades más comunes que se registraron en el 2019 en México son infecciones respiratorias. Entonces, pues bueno, ahí tenemos el cigarro, el tabaco o cualquier droga que sea consumida mediante ser inhalada o fumada. Provoca ya sea pues, enfermedades respiratorias agudas. Segunda causa fueron infecciones intestinales, la tercera infecciones de vías urinarias, la cuarta fueron úlceras y gastritis, que también son de las enfermedades más comunes y estos son provocadas por consumo de tabaco, por consumo de alcohol y consumo de drogas. Y así sucesivamente, ¿no? Me puedo seguir. Dentro de esta,
muchas personas compran esas sustancias para cosas medicinales también.
Sí, pues acaba de hacer un comentario muy interesante. Hay algo que se llama pues publicidad o marketing social, y todo eso tiene que ver con cómo hacer en poco tiempo cambiar las perspectivas de todo un segmento de la población. Y al cambiar su perspectiva, puedo generar tendencias de consumo, tendencias de cambio de consumo, ya sea de productos, de servicios. Entonces, pareciera como que existe un marketing social para generar una baja percepción de riesgo a las drogas, sobre todo marihuana. Inclusive lo ven como si fuera medicinal, ¿no? Que para usted de manzanilla, que es verde, es natural, no pasa nada, es una planta y cura todo. Pero pues no es así, tiene indicaciones muy precisas para enfermedades muy precisas y siempre es como la opción número 4 o 5 después de haber intentado muchas otras cosas. Entonces, la mayoría de las personas que llegan a consumir marihuana con un sentido de autoprescripción, entre comillas, hay un estudio, ningún estudio serio con metodología suficientemente de calidad para considerarse sus resultados válidos y generalizables a la población, o para resultados que ya lleguen a modificar la práctica clínica. No hay ningún estudio que sustente que deben de ser ni para ansiedad ni para depresión. Esa es una. Otra, para dolor, no cualquier tipo de dolor, ¿no? Y no como primera opción, y debe de ser bajo ciertos lineamientos muy específicos. Entonces, pues bueno, la gente lo toma esto como de consumo de medicinal, pero la consecuencia más de marketing social, porque todo el dinero que haya atrás de ese posible mercado que se hiciera legal y se comercializa, hay muchísimo dinero y hay muchísimos intereses atrás de él. Ahora, el problema es que los adolescentes lo consuman, porque un adolescente es más propenso a desarrollar conductas de riesgo, pero el cerebro de un adolescente está en desarrollo todavía. Hablamos de cerebros adolescentes, es decir, una mujer de 22 años apenas está comenzando a finalizar su maduración cerebral, y en los hombres es más o menos hasta los 24, 25 años que comienza a darse por finalizado el proceso de maduración cerebral. Toda droga psicoactiva que ingresa al cerebro antes de que se termine la maduración cerebral, pues la altera. Entonces genera deterioro cognitivo en adolescentes para siempre. Porque a veces uno piensa que el consumo de marihuana nada más genera alteraciones mentales y cognitivas en las primeras horas de la intoxicación, ¿no? Que, digo, comúnmente se le conoce como andas marihuana, ¿no? En ese momentito. Dice, ah, pues lo espero. Pero al día siguiente, los días siguientes, también hay consecuencias. ¿Cuáles? Alteraciones en los procesos cognitivos y procesos de ansiedad. Y si repito los consumos varias ocasiones, por ejemplo, 20, 30, 40 consumos, se ha visto que esos son suficientes para alterar las neuronas, o sea, mandarlas, por así decirlo, a largo plazo, y ya no se vuelven a recuperar. Y eso no se sabe. No creo que nadie quiera perder neuronas y perder inteligencia. ¿Qué más? Pues esa es una. Y otra, con los mecanismos de defensa, de afrontamiento ante problemas de la vida cotidiana, la verdad también tiene mucho que ver la genética. O sea, así como es entendible para todos nosotros que si mi mamá era diabética y mi papá es diabético, pues muy probablemente yo voy a tener diabetes. Eso se llama, vamos a pensar que se llama, que es heredabilidad, ¿no? Pero la heredabilidad de este tipo de problemas es como del 30-40%. De las adicciones, así de manera general, la heredabilidad es del 50%, todavía es más acentuado y más propenso que enfermedades que clásicamente ya damos por hecho que tienen un patrón de herencia. Pues no nada más es por la dinámica familiar, también hay mucha genética detrás que nos hace más propensos a la búsqueda de las sustancias, más propensos a tener reacciones más gratificantes con las sustancias y, por lo tanto, iniciar un proceso de adicción, ¿no? Que precisamente adicción es una enfermedad neurológica que altera tu capacidad de decidir y de tu control de impulsos. Entonces, por eso estás consume y consume y consume, a pesar de que sabes que te va a hacer daño, ¿no? Con recaídas, como decir, diabetes tiene recaídas, la hipertensión arterial tiene recaídas, también con epilepsia puede tener recaídas, etcétera, etcétera. Pero las adicciones son enfermedades médicas, que no nada más es una ideología de estar legal.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Consumo de tabaco en adolescentes. Las tasas de consumo de tabaco entre los adolescentes se redujeron drásticamente en los años 90 y 2000 y continúan disminuyendo. La encuesta realizada por el Instituto Nacional para el Abuso de Sustancias de los Institutos Nacionales de la Salud, NIH, por sus siglas en inglés, informó que en el 2019, alrededor del 5.7% de los estudiantes del 12º grado refirieron el consumo actual de cigarrillos fumados en los últimos 30 días, un porcentaje inferior al 28.3% correspondiente a 1991 y al 7.6% correspondiente al 2018. Solo alrededor del 2% de los estudiantes del 12º grado refirieron fumar todos los días. La mayoría de los adultos que fuman cigarrillos comienzan a fumar durante la adolescencia. Si los adolescentes no prueban los cigarrillos antes de los 19 años, es muy poco probable que empiecen a fumar en la edad adulta. El factor de riesgo más importante para el consumo de tabaco en adolescentes es tener padres que fuman. Otros factores de riesgo que se asocian frecuentemente al inicio del tabaquismo en la infancia incluyen los compañeros y modelos a seguir, como celebridades, que fuman. Los compañeros y modelos a seguir, que fuman. Bajo rendimiento escolar. Otros comportamientos de alto riesgo, como dietas rigurosas, en especial en niñas, peleas físicas y conducción bajo los efectos del alcohol, en especial en niños, o consumo de alcohol u otras drogas. Escasa destreza en la resolución de problemas, disponibilidad de los cigarrillos, baja autoestima. Los adolescentes también pueden consumir el tabaco en otras formas. Alrededor del 3.5% de los estudiantes de secundaria consumen tabaco sin humo, y esta tasa ha disminuido en los últimos 10 años. El tabaco sin humo puede ser masticado, tabaco de mascar, colocado entre el labio inferior y la encía, tabaco de chupar o mojar, o inhalado por la nariz, rape. Fumar tabaco en pipa es relativamente poco frecuente en Estados Unidos. El porcentaje de personas mayores de 12 años que fuman puros ha disminuido. Los padres contribuyen a evitar que los adolescentes se conviertan en un fumador o utilicen productos de tabaco sin humo, ejerciendo el papel de modelos positivos, o sea, no fumando ni masticando tabaco, comentando abiertamente los riesgos del tabaco y animando a los adolescentes que fuman o mascan tabaco a dejarlo, incluso ayudándoles a buscar asistencia médica si es necesario. Cigarrillos electrónicos, productos de vapeo. Los cigarrillos electrónicos son dispositivos que funcionan con baterías y que utilizan el calor para convertir un líquido en vapor que se puede inhalar. Estos líquidos suelen contener nicotina, que es el ingrediente activo del tabaco, o tetrahidrocannabinol, THC, que es el ingrediente activo de la marihuana. Tanto la nicotina como el THC son adictivos. Los cigarrillos electrónicos se introdujeron inicialmente en el mercado como dispositivos para dejar de fumar. Nicotina para fumadores adultos. Desde entonces se han convertido en vapeadores, que resultan muy atractivos y se han vuelto cada vez más populares entre los adolescentes a lo largo de los últimos años, especialmente entre los estatus social y económico medio y alto. Según la encuesta de los NIH, Institutos Nacionales de Salud, el consumo actual de cigarrillos electrónicos, vapeo de nicotina, sin contar con otras sustancias, entre los estudiantes de 12º grado, aumentó notablemente del 4.5% en el 2013 al 25.5% en el 2019. Aproximadamente del 45.6% de los estudiantes de 12º grado han probado los cigarrillos electrónicos. A diferencia de los cigarrillos normales, los cigarrillos electrónicos no contienen tabaco y no queman ninguna sustancia, lo que significa que tampoco contienen los productos de combustión procedentes de la combustión del tabaco. Información obtenida de la página web www.mcdmanuals.com. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista al doctor Luchigueo Cárdenas Fujita, profesor del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan, escuchando el día de hoy el tema sobre consumo de sustancias nocivas. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al doctor Luigi Geo Cárdenas Fujita, profesor del Departamento de Neurociencia del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Salud.
¿Qué tipo de población es la que consume más?
Pues bueno, eso ya cambió. No sabemos qué tanto o de qué manera ha cambiado a raíz de lo de las medidas de confinamiento por COVID-19. Pero, más o menos para tener una idea, en cuanto al alcohol, el 70% de la población de entre 12 y 65 años de edad, el 71% ha consumido alcohol alguna vez en la vida. Y en el último año, esto siendo cifras del 2016, me parece, en el último año se consumió el 49% de la población de entre 12 y 65 años. Ya viéndolo en relación hombre-mujer, en el último año el 60% de los hombres había consumido alcohol y el 39% de las mujeres había consumido alcohol. Eso es en cuanto al tema del alcohol. En cuanto al tema del cigarro, alrededor de 15 millones de mexicanos de entre 12 a 65 años consumen tabaco. De ellos, 5 millones es diario, de una manera habitual, y 10 millones es de manera ocasional, en una relación 3 a 1 a mujeres, es decir, 3 hombres y una mujer, ¿no? Ahora, de drogas ilegales, ¿no? Bueno, cualquier droga, la prevalencia de cualquier, la cantidad de personas que consumieron droga alguna vez en la vida fue de 10%. O sea, eso es muchísimo. Eso es, uno de cada 10 mexicanos ha probado una droga que no sea tabaco o alcohol. Y durante el último año, tomando en cuenta que esos son datos de 2016, fue el 3% de la población. Porque sí es bastante, la verdad. 3% es hago la cuenta rápido, significaría que uno de cada 30 personas ha consumido alguna droga ilegal durante el último año, y en el último mes fue el 1.5%, ¿no? Y no sé si es, no es curioso, pero como datos relevantes, Jalisco fue el estado con más problemas de consumo de sustancias, seguido de Quintana Roo y después de Baja California Norte. Y hay muchísimos, hay muchos temas relacionados pues al consumo de drogas. Está lo médico, está lo genético, lo psicológico, lo social, política, etcétera. Son muchísimos los factores implicados que terminan en desenlace de una persona, ¿no? En cuanto a si inician la conducta de riesgo y después de ello desarrolla algún trastorno por uso de sustancias. ¿Quiénes son los más susceptibles, los de mayor riesgo? Pues los adolescentes. Prácticamente casi el 70-80% de las adicciones inician en personas más jóvenes a 21 años de edad. Entonces, ahí es en donde hay que comenzar a poner atención. Entonces, los que tengan adicciones de 21 adelante, igual, pues iniciar obesidad. Es en ellos, porque ahí es en donde pueden iniciar como un juego de amigos, puede iniciar como una conducta de riesgo más con los grupos de compañeros, puede iniciar como se quiera ver. Y pues no es el plan de nadie tener una adicción, no es lo que se desea, ¿no? Pero pues si se inicia con el consumo de sustancias, un adolescente tiene como 10, no recuerdo el dato preciso, pero es como 10 veces más probable que desarrolle una adicción a un adulto. Ahí es el segmento. Ahora, supongamos que no desarrolla una adicción, pero sí tiene muchos daños neuropsicológicos que conlleva a menor capacidad de destrezas cognitivas y pues con eso merma la escuela, con eso merma la capacidad laboral. Y estamos hablando que la población joven pues son el segmento más importante de la población económicamente activa. Entonces esto pues llega a impactar en muchos niveles: laboral, económico, salud, familia.
¿Alguna recomendación, algo más que desee agregar?
Pues las recomendaciones, pues si creen tener un problema de consumo de sustancias, o un familiar o alguien querido, pues hay que acercarse a buscar apoyo, porque esto requiere un apoyo profesional. No es nada más una plática honesta, empática, de muy buenos sentimientos y deseos. Sí, digo, eso es muy importante, pero pues bueno, a lo mejor es el paso uno dentro de muchísimos pasos. Realmente esto se debe de llevar de la mano de ayuda profesional. Hay muchos lugares donde los pueden acudir, ¿no? Por ejemplo, están los centros CAPA, Centros de Atención Primaria en Adicciones. Tuve la oportunidad de participar en un curso académico con ellos y me quedó claro que son muchas personas profesionales, capacitadas, que entienden muy bien estos problemas. Los centros de integración juvenil, ¿no? O por ejemplo en el IMSS, en el ISSSTE, en Secretaría de Salud Jalisco, bueno, se hace con el médico general, con los especialistas, pueden para comenzar a tener manejo y tratamiento, ¿no? Realmente muchas de las consecuencias se habla de enfermedades coexistentes. O sea, si yo tengo diabetes, muy probablemente va a tener hipertensión. O sea, si yo tengo un trastorno de ansiedad, probablemente voy a desarrollar un problema de adicción, o si tengo un problema de estrés, un problema de depresión. Entonces hay que entender muy bien la salud mental. No está de más saber que la dinámica familiar debe ser armónica. ¿Cómo sabemos que puede ser armónica? Pues que el rol de los papás, los hijos, los abuelos esté bien definido, qué le toca a quién, quién hay que hacer las reglas, la disciplina, un estilo de crianza balanceado, que no sea exageradamente autoritativo, pero que tampoco sea ambivalente, pues que sean familias que puedan transmitir, comunicar los conflictos, pues por medio del diálogo y no por medio de crisis o de peleas. Poder tener esa capacidad de convivir y disfrutar en familia. Y bueno, a mí me toca decir la parte no es fácil. ¿Por qué lo digo así? Porque la mayoría de las familias, pues es familia monoparental, ¿no? O sea, nada más está la mamá y como el papá, pues no da nada de gasto para la casa, anda desaparecido haciendo otra familia. Entonces, la mamá es madre soltera y tiene que salir a trabajar. Y las empresas en México dan trabajo con horarios laborales pues totalmente incompatibles con poder llevar una familia, una dinámica saludable. Entonces hay un libro muy interesante que se llama algo así como Las Fábricas del Crimen, algo así, una periodista en Ciudad Juárez, que habla mucho de esta dinámica, cómo son pues familias disfuncionales donde la mamá trabaja todo el día en las maquilas y los hijos se quedan en casa y pues es una casa aburrida, entonces tienen que salir a la calle, salen a la calle, se agrupan en pandillas y de ahí ya sabemos toda la historia. Y se puede ver el problema de drogas o de adicciones desde la visión de la oferta y la demanda. O sea, la oferta y quien la ofrece es una cosa. Quien la pide, pues lo da población. Entonces los médicos, psicología, etcétera, entramos desde la parte de la demanda, o sea, el segmento de población que desea consumir. Pero está la otra parte, ¿no? Las políticas públicas, las estrategias de seguridad pública, de desarrollo económico, los que atacan la parte de la oferta.
Esto ha sido todo de la entrevista al Dr. Luchigeo Cárdenas Fujita, profesor del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Marihuana. La encuesta realizada por el NIH a los estudiantes de la secundaria determinó que, en el 2019, el 22.3% de los estudiantes de secundaria eran consumidores actuales de marihuana, lo que supone un aumento frente al 20.6% reportado en el 2009. Alrededor del 43.7% de los estudiantes de secundaria refirieron haber consumido marihuana una o más veces en su vida. En el 2010, la tasa de consumo actual de marihuana superó por primera vez la tasa de consumo actual del tabaco. El aumento más significativo en el consumo de marihuana corresponde al consumo de THC. El número de estudiantes de 12º grado que informaron haber consumido THC por vapeo aumentó del 4.9% en el 2017 al 14% en el 2019. Otras sustancias. El consumo de sustancias distintas del alcohol, la nicotina y la marihuana durante la adolescencia es menos frecuente. En la encuesta del National Institute of Health, NIH, los estudiantes de secundaria refirieron haber consumido sustancias ilícitas una o más veces a lo largo de su vida, según los porcentajes siguientes. Fármacos de venta con receta. Tomados sin presentar receta médica, 14.6%. Inhalantes, por ejemplo pegamento, aerosoles, 5.3%. Alucinógenos, por ejemplo LSD, fenciclidina, mescalina, setas, 6.9%. Cocaína, 4.9%. Esteroides anabólicos, tomados por boca o inyectados en un músculo, 1.6%. Metanfetaminas, sin receta, 2.1%. Heroína, 0.6%. Los fármacos de venta con receta, con frecuencia objeto de abuso, son los opiáceos, narcóticos. Información obtenida de la página web www.mcdmanuals.com. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de consumo de sustancias nocivas. Agradecemos la entrevista al doctor Luis Chigeo Cárdenas Fujita del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La barra de los 30 minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.